Kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos y amigas oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días. Siendo las 9 de la mañana con 30 minutos, damos inicio a su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Miriam Maribel, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Julio. Buenos días a todos nuestros hermanos que nos escuchan, como siempre, en la zona quechua y también los de la zona aymara. Hoy vamos a comentar un poquito de lo que es nuestros pueblos indígenas, los pueblos originarios en la historia del Perú, Julio.
Sí, en realidad es largo, extenso el tema en sí, pero vamos a precisar...
Vamos a tratar de hacerlo breve.
Vamos a precisar algunos hitos importantes sobre el rol, el papel de los pueblos indígenas en la historia del Perú. Pero antes de eso, miren, estamos a 2 días, ya prácticamente a vísperas de celebrar...
Fiestas patrias.
Exacto, un aniversario más, ¿no?
Uh-huh. Así es, y es el motivo por el cual vamos a tocar este tema de nuestros pueblos originarios en la historia del Perú. Algunas reflexiones, ¿no? Y también cómo es que nuestro proceso histórico ha venido avanzando, hacia dónde estamos proyectándonos.
Así es, como estamos cerca de fiestas patrias, también es importante siempre reflexionar sobre algunos puntos importantes que estamos atravesando, ¿no? Uno de los mayores problemas que estamos atravesando estos últimos días, estas últimas semanas, este último mes, casi más de 30 días en la región Cusco, en nuestra región de Puno, la huelga del magisterio, ¿no? Es una situación un poco preocupante, ¿no?
Así
y la
es.
Represión. Y la represión que está ejerciendo pues el gobierno, ¿no?
Claro, como ya muchas personas han podido tal vez ya informarse el día de ayer, se ha suscitado un hecho muy denigrante, muy... ¿Cómo podríamos calificar este hecho de la policía? ¿Cómo es que ha atentado contra esta maestra, contra esta docente? Ella ya se encuentra ya en el E-Salud, nos indican de acá de Puno.
Uh-huh.
Y bueno, eso es algo lamentable que no sé cómo podríamos tomar, no sé qué medidas ya se podría tomar. Mira cómo están, ¿cuántos días ya, Julio?
Sí, lamentablemente eso es un gran problema en nuestro país. Las protestas, las demandas que tienen determinados sectores finalmente tienen que llegar a esta etapa y recién muchas veces tomamos el papel, ¿no? O sea, eso es algo así como una costumbre, ¿no?
Sí, pues, también tiene mucho que ver, Julio, cómo es que nuestras autoridades, cuáles son las estrategias, cuál es el diálogo que tiene con el pueblo. Entonces estamos viendo claramente que no hay eso, ¿no?
Sí, en
Cusco. A consecuencia de eso, mira todas las cosas que está pasando y aún no sabemos qué cosas podrían pasar, ¿no? Para lo cual el Estado ya tiene que actuar, tiene que entrar en diálogo con el pueblo.
Ojalá es que el 28 el presidente Pedro Pablo Kuczynski pues diga algo, ¿no? Diga
ojalá.
Algo, porque no es, pues, en vano la demanda que están haciendo los docentes, que es el sector, digamos, en el ámbito público más, probablemente más maltratado, ¿no?
Sí.
Con muy pésimos sueldos.
Y sobre
este
todo
país.
Tratándose que es un espacio que es la educación, que es creo lo más importante que debe primar en nuestro país y en todo lugar, ¿no? Entonces hay que ver hasta dónde llegan nuestros docentes, si en verdad van a ser escuchados, al menos aproximándose este 28 de julio, esperamos poder tener buenas respuestas de nuestro presidente.
Sí, yo quería comentar algo justo ahí, Miriam. Tú sabes que en la casa siempre nuestros padres nos dicen pues que el hermano mayor o por lo menos nuestros padres son el ejemplo, ¿no? Y como estamos cerca de fiestas patrias, es importante mencionar lo siguiente, Miriam. Muchas veces siempre nos quejamos de la educación y siempre lo echamos la culpa a los maestros.
Así es.
No, sin embargo, no miramos un poco a nuestra sociedad, pero peor aún a nuestras autoridades. No miras los problemas en que están metidos los últimos presidentes y probablemente esa historia pues ha sido repetitiva desde la independencia, un poquito más desde la colonia, ¿no? Esa historia probablemente haya sido repetitiva. ¿Y con qué ejemplo, pues, no? O sea, ¿qué ejemplo nos dan nuestros presidentes que están involucrados en temas
nuestros
de corrupción?
Representantes.
Nuestro gobierno regional, que probablemente no es... La situación de la región probablemente no es muy distinta a lo que está pasando en el país.
Así
a
es.
Nivel nacional.
Así es, ¿no? Bueno, claro, la educación, como tú dices, también tiene que ver mucho desde la familia.
Exacto.
¿No? Desde la familia, cómo estamos siendo inculcados. Y nuestros padres también, pues, ¿no? ¿Qué tipo de educación han recibido? La cual eso se transmite y se transmite y se transmite, ¿no? Pero bueno.
Pero un buen ejemplo sería, pues, las autoridades también, ¿no?
Claro, desde ya, ¿no? Es una decepción internacional. Eso, claro, que ya está totalmente en los ojos del mundo, ¿no? Todo lo que está pasando en nuestro país con nuestros expresidentes, con todas las autoridades, con todo lo que se está viniendo. Por eso es que, Julio, yo digo, este 28 de julio realmente es para festejar.
Claro, más allá. No, obviamente, o sea claro, tenemos ahí está.
Por parte puede ser, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta una reflexión, todo lo que ha venido aconteciendo. De verdad, o sea, preocuparnos. Yo sé que hay muchas personas que dejan a un lado estos temas, ¿no? Y prefieren vivir tranquilos sin estar pensando en estas cosas. Pero de verdad, o sea, deberíamos reflexionar un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad, como personas, como ciudadanos, como comuneros en nuestras comunidades? Entonces, ¿qué estamos aportando para el Perú?
Bien, más allá de todos estos problemas, pues siempre hay que sentirnos orgullosos de este país que nos vio nacer y que
así es.
Nos vio crecer también, ¿no?
Ese sentimiento nunca hay que dejarlo, ¿no? Y que sea motivo también.
Sí, el 28. Bien, tenemos ahí algunas actividades, Miriam, rápidamente hay que mencionarlos antes de ya entrar a conversar el tema que nos convoca el día de hoy.
Así es, los días 4, 5, 6, 11 y 12 y 13 de agosto se desarrollará el módulo 2, Cosmovisión y Lengua Quechua y Aymara. Esto en el marco del Diplomado de Posgrado en Género, Descolonización e Interculturalidades de las Culturas Andinas. A todos nuestros estudiantes o aquellas personas también que quieran participar como alumnos libres, pueden comunicarse ya en nuestras redes sociales con IDECA y también en nuestra página web, que estamos atendiéndolos. Así que este módulo ya se lleva ya. El 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de agosto. Atentos todos.
Bien, ya saben, ya del 9 al 22 de agosto se va a realizar en la ciudad de Juliaca la Feria Municipal del Libro 2017. Ustedes saben que uno de los invitados de esta feria va a ser Silvia Rivera Cusicanqui de Bolivia y también va a estar Hugo Blanco y muchos otros como Hugo Neira en esta Feria del Libro en Juliaca. Entonces ya están avisados, del 9 al 22 de agosto.
También tenemos el 19 de agosto en el distrito de Ocubiri, en el marco del curso taller en liderazgos comunitarios y procesos de autonomía de los pueblos originarios. Se desarrollará el módulo 3, Derechos Colectivos de los Pueblos Originarios, ¿no? Atentos hermanas y hermanos de la zona Lampa, los que estén participando de este curso taller, que este 19 de agosto es el tercer módulo, Derechos Colectivos de los Pueblos Originarios.
Muy bien, IDEC está ofreciendo, está convocando al Diplomado de Posgrado Semipresencial en Pensamiento Andino y Feminismo Decolonial, Aportes Teóricos y Nuevas Apuestas de Investigación Intercultural. El cronograma es hasta el 5 de octubre. Hasta el 5 de octubre pueden inscribirse para ser parte de este importante diplomado, diplomado en pensamiento andino y feminismo decolonial.
Este diplomado, Julio, empieza ya el 6 de octubre. Es una nueva propuesta. Entonces, todos aquellos interesados en estas temáticas están totalmente invitados y pasen la voz a todos aquellos interesados.
Muy bien. Ahora sí, nos vamos al resumen nacional de noticias y ya retornamos para conversar sobre los pueblos originarios en la historia del Perú.
Injusta condena.
El comunicador cajamarquino César Estrada Chuquilín consideró que la condena en su contra es una venganza que obedece a intereses transnacionales.
Estrada fue recientemente condenado a prisión por el supuesto delito de extorsión contra trabajadores de la minera Yanacocha.
El comunicador denunció que no se respetó el debido proceso, pues no permitieron que incorpore testigos y pruebas documentadas.
Tampoco se le dieron los 5 días de plazo establecidos para preparar su defensa ante la repentina acusación de extorsión por la que lo condenaron.
Desde Servindi expresamos nuestro rechazo a esta injusta sentencia que afecta a un comunicador indígena, miembro de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú. El juicio ha sido prácticamente una estafa porque se le acusó primero de hurto y secuestro, pero al no haber pruebas, le sacaron el delito de extorsión por la que ha sido condenado. Desde aquí, nuestra solidaridad con César Estrada Chuquilín.
autoidentificación.
La pregunta sobre autoidentificación indígena en los próximos censos nacionales no tiene que ver con la lengua, el color de la piel, el lugar de residencia o lugar de nacimiento.
Si uno quiere reconocerse indígena u originario porque así lo siente, eso es suficiente para el objetivo de la pregunta, afirmó Daniela López, especialista del Ministerio de Cultura.
El censo permitirá que la salud se perciba con pertinencia cultural, que se imparta justicia en lengua originaria, así como la educación y saber dónde están las demandas de las poblaciones originarias, indicó López.
Selva de luto.
Huilindoro Cacique, líder del legendario grupo amazónico Juaneco y su combo, falleció en Pucallpa a los 74 años de edad.
Como se recuerda, junto a su banda, Huilindoro interpretó conocidas canciones como Mujer Hilandera.
Con la amplia difusión de su música, el artista contribuyó a extender la cultura de la selva peruana en diferentes regiones peruanas y de otros países.
Derechos humanos.
El gobierno del Perú y las grandes empresas deben romper con las formas pasadas de abordar la conflictividad social.
Así lo indicó un equipo de expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas tras una visita oficial de 10 días al Perú.
Los expertos saludaron que se esté formulando un plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos.
Se reducen conflictos.
El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú indicó que desde marzo de este año se redujeron los conflictos socioambientales.
El descenso correspondería principalmente al fenómeno del Niño costero, más que una estrategia frente a ellos, señaló el observatorio.
Según la Defensoría del Pueblo, en junio de este año hubo 177 conflictos en el Perú, cifra que contrasta con los 210 conflictos que en promedio había desde el año 2014.
Hidrovía.
El proyecto Hidrovía Amazónica constituye un legado para las políticas de participación indígena en torno a la consulta previa.
Ello porque la consulta previa es resultado de una victoria judicial de un pueblo indígena contra el gobierno central.
Sin embargo, la Organización Derecho Ambiente y Recursos Naturales, DAR, advierte que el consorcio ganador se vio involucrado en un grave accidente en Ecuador.
Mientras que el segundo lugar lo obtuvo otra empresa china considerada no elegible por el Banco Mundial.
Previenen incendios.
Para mejorar las acciones de las brigadas de emergencia en Puno, se realizó el primer simulacro de incendio forestal en el sector de Itapayuni.
La actividad se inició con el monitoreo de factores ambientales a cargo del organismo estatal forestal CERFOR.
Finalmente, se realizaron charlas informativas sobre la prevención de los incendios para sensibilizar a la población.
Ultimátum al gobierno.
Las 20 comunidades quechuas del Pastaza que conforman la Federación FEDIQUEP dieron un ultimátum al gobierno para que atienda sus demandas.
Exigen que para el 30 de julio se realice una reunión inmediata de alto nivel de la actual comisión multisectorial.
Pidieron garantías para asegurar un plan de abandono del lote 1AB que asegure la responsabilidad de Pluspetrol respecto a la contaminación del lote.
Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.
Nueve de la mañana con 44 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Bien, continuamos entonces, Miriam. El día de hoy hemos planificado un importante tema para conversar.
Así es, los pueblos originarios en la historia del Perú. Así que a todos aquellos que quieran participar, quieran un poquito opinar de lo que acabamos de hablar, ya tenemos nuestros invitados que en breve vamos a estar presentándoles. Entonces pueden llamar a nuestros teléfonos de Pachamama 35-2200 o también al número de 36-62-22. Pueden opinar, si tienen algo que acotar, no hay problema, están totalmente invitados.
Bien, nos acompaña para conversar sobre este tema el doctor Víctor Macke, historiador y docente en los Estados Unidos. Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Julio y Miriam. Muchas gracias por la invitación. Una felicitación fuerte al equipo de IDECA, que es la que promueve este programa, y varios otros, como ustedes han informado, las actividades que se están desarrollando. Así que una felicitación, y por supuesto al equipo de Pachamama y todos los oyentes en la región.
Muchas muchas gracias. También ya tenemos a nuestro invitado, que es el señor Porfirio Centella Choquecagua. Él viene desde Aurincota, sector Ticatanca, Camisaraqui, Porfirio.
Walequeo suma pamparit kuyaka. Aron suma omar ole comanda bien todo esto. Ampat tiene que más falta.
Muy bien, Julio. También ya estamos.
Sí, aquí estamos también con Zenaida. Zenaida, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz y muy contenta para poder conversar en este programa de radio.
Bueno, el tema en sí es bastante extenso, bastante grande. Vamos a precisar, vamos a puntualizar algunos hitos importantes en la historia de nuestro país. Víctor, quizás partir un poquito antes de la, entre comillas, quizás la independencia de este país, porque muchos no se sienten independientes. ¿Cuál fue la situación de la población indígena? ¿Qué rol jugó la población indígena? Muchos lo conocemos, ¿no? Que fue trágica, que fue violenta, que fue hubo un despojo sistemático, sobre todo en cuanto al tema de recursos, de tierras. Pero más allá, ¿qué más hubo en esa etapa? ¿Cómo podemos quizás explicar o sintetizar esa parte?
Gracias, Julio, gracias por la pregunta, y creo que es una de las más fundamentales que hay que hacerse en esta época en que hablamos de las fiestas patrias en nuestro país, ¿no? Porque es un poco es tiempo de celebrar un aniversario más de la independencia de nuestro país. Y como se hace, se debe hacer siempre en cada celebración de este tipo, es por supuesto celebrar las cosas buenas, pero también pensar, como decía Miriam en un momento, reflexionar qué cosas podemos celebrar y qué cosas podemos mejorar, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, la época previa a la independencia es fundamental para entender muchos de los eventos y las maneras como la sociedad peruana está organizada, las dificultades, los problemas que tiene el país. La época colonial, previa a la independencia, tiene pues muchísimo de complejidad. Lo básico que generalmente conocemos todo es que, ¿no es cierto?, éramos unas comunidades hermosas, comunidades indígenas o comunidades primitivas, y estas civilizaciones como la civilización inca, y de pronto llegan los españoles, invaden, conquistan y colonizan la región, ¿no? Mayormente se ha visto esta historia de la colonia en esa forma, de una forma polarizada. Hay el sector indígena que es víctima de invasión y conquista y colonizaje, y hay el sector europeo, español en este caso, que viene, invade, coloniza y es el vencedor, ¿no? Esa historia polar, ¿no es cierto?, entre blanco y negro, es la que mayormente manejamos. Sin embargo, la historia colonial es mucho más compleja que eso, porque tenemos que recordar que ese mito de que un puñado de españoles llega y conquista el gran imperio de los incas, eso hay que ver mucho más adentro, ¿no? Es mucho más complicado. No ha sido posible vencer a una estructura política, social, económica como la incaica con un puñado de españoles. Lo que ha pasado es que había muchas rivalidades internas. El estado inca, que se estaba expandiendo en esa época, alrededor de 1500 y las primeras décadas de 1500, estaba conquistando muchos sectores. La población Lupaca, acá al sur de Puno, había sido recién conquistada e incorporada al estado inca. Así también los chancas en el centro, los incas de Tumibamba en el norte, ¿no es cierto? Con Huayna Capac recién. Todos esos acababan de ser conquistados por el estado inca y le tenían rencor, estaban buscando maneras de rebelarse. Y en ese momento llega esta banda de españoles y hábilmente, porque ya habían conquistado el Caribe, ya habían visto sujetado México unos años antes, entonces tenían la experiencia de cómo conquistar las comunidades locales. Entonces utilizan comunidades que estaban renegadas del reciente Estado Inca conquistador, y entonces se alían con ellos, y es gracias a estas comunidades que se logra la conquista. La gente de los Tumibamba al norte, los Chancas, son ejércitos guerreros, también conocen geográficamente la región y tienen información de cómo funciona el Estado Inca. Con toda esa información, con fuerza de ellos, es que se da la conquista y se vence al Estado Inca, ¿no? Entonces es mucho más complejo que los españoles vienen, invaden y conquistan.
Claro, solo tener esa idea, ¿no?
Es mucho más
Llegan en una etapa donde el imperio incaico se estaba consolidando política, económicamente también, pero siempre con esas pretensiones también de expansión territorial, ¿no? Estaban en esa cúspide, digamos, ¿no? Porque, claro, era fácil manejar inicialmente un territorio mucho más pequeño de lo que después se constituyó en un territorio muy, muy extenso del imperio incaico. Además, geográficamente era, pues, mucho más complejo, ¿no?
Mucho más amplio. Y también que los españoles manejaban una cierta estrategia, porque ellos iban, ¿no?, con ese fin de colonizar, conquistar nuevas tierras, digamos, entonces ya manejaban una cierta estrategia, ¿no? Y a eso se sumó lo que comentaba Víctor, entonces, bueno, fue por ahí, porque esto tuvo buenos resultados. Ajá. Y que lograron el objetivo.
Porfirio, quizás hay una reflexión. ¿Qué reflexión a ti te deja esta parte de la colonia? Siempre hay transmisión por generaciones en las comunidades.
Mi querido amigo Julio, como me antecedió en palabras, yo creo que mucho sería, claro, digamos, comentar sobre este particular. El colonialismo, pues, nos ha sometido a un esclavismo, pero en humano. Yo acuerdo y tengo referencias así verbales de mi abuelo, de mi tatarabuelo, yo voy a decir en este momento, de parte de don Tiburcio Chocajahuac Auna, quien ha ido a las minas de Potosí, Bolivia, ha estado 2 años, ha prestado, digamos, diferentes servicios. Entonces, mira, una vez prestado los 2 años, forzados, esclavizados, maltratados como inhumano, vuelve a su tierra natal, que es Aurincota, sector Ticatanca. Entonces le dan recién un documento, posición de tierras. Pero ahí no muere. Posteriormente, digamos, se somete al servicio de los invasores hacendados, los dueños, los nuevos dueños de, claro, de las tierras, quienes han sometido, pues, a un esclavismo inhumano. Entonces, mira, como hace rato decía, el colonialismo ha sometido, pues, digamos, tratos inhumanos. Gracias, digamos, a nuestro generalísimo don San Martín, en el 28 de julio proclama la independencia nacional. Pero no solamente, hasta ahora, por ejemplo, mira, cantamos nuestro himno nacional, que es el símbolo patrio, somos libres. Realmente para mí no hay libres, eso es un término artístico por los grandes capitalistas, explotadores, saqueadores de nuestras riquezas. Mire, para mí sería larguísimo comentar sobre este asunto. Brevemente, eso es lo que en este momento manifiesto, pero de todas maneras quiero a mis compatriotas, a mis paisanos de Huacuyani, particularmente de Ticatanca, el día de hoy están yendo a Huacuyani a desfilar como un solo hombre en homenaje al aniversario patrio. Nos sentimos realmente verdaderos peruanos, pero en sí no es lo que estamos viviendo. Igualmente, digamos, aquí en Puno estoy viendo embanderamiento, al ver a mi bandera patria, a mi bandera Perú, yo me siento bastante orgulloso, alegre, contento. Pero ojalá los años venideros que vienen nosotros tengamos por lo menos calidad de vida, buena vida, no suframos muchas necesidades. Hablaríamos, digamos así, sociablemente, habíamos, digamos, los que tienen plata, felices están, y los que no tienen plata, solo Dios sabe cómo están.
9:55, pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
De la mañana con 5 minutos, continuamos con su programa Hablemos de Nuestro Mundo, causa de Ñinchismanta Arrimarishun. Bien, continuamos entonces conversando sobre esta etapa importante. Víctor, la reflexión de Porfirio es lo que está en la memoria colectiva históricamente de nuestras comunidades. Más allá de que nosotros en la academia pues reflexionemos con categorías, con conceptos y otras posiciones filosóficas mucho más complejas, ¿no? Pero eso es, digamos, lo que está en la memoria de nuestras comunidades.
Es verdad, Julio, tienes razón. Y aquí la participación del señor Porfirio es muy importante porque nos muestra cómo la memoria histórica se mantiene en nuestras comunidades de diversas maneras. Y eventos importantes como este son recontados generacionalmente de varias maneras. Una de las maneras que recuerdo es, por ejemplo, esta historia bien conocida del Pucupucu y el gallo. Este cuento popular en las comunidades nos cuenta cómo las comunidades, nuestras comunidades originarias, recuerdan el evento de la conquista y colonización. Porque es la historia del Pucupucu, un ave nativo, que tenía el rol de despertar a las comunidades porque cantaba temprano en la mañana, Pucuy, 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 en las comunidades empezaba. Y de pronto, dice la historia, una mañana hay un sonido raro, ¿no? un tipo bullicioso que nadie sabía qué era. Todo se pregunta, pero después empieza el día y bueno, se olvidan de la cosa. Al día siguiente otra vez la misma cosa, temprano, esa bulla otra vez. Y el Pucupucu desesperado dice, ¿qué está pasando? No me deja hacer mi trabajo, despertar a mi gente, esa bulla viene de dónde. Va, busca y encuentra a otro ave mucho más grande y forzudo, ¿no? Y lo confronta y le dice, ¿qué te pasa? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás molestando acá? No dejas hacer mi trabajo, mi labor aquí es levantar a mi pueblo y tú estás interfiriendo con eso. Y el gallo responde y dice, mire, yo soy el nuevo amo aquí. Porque mi amo, el español, me ha traído, es el dueño de este nuevo mundo y él me ha puesto ahora con la tarea de despertar a la gente. Tú eres el que no tiene nada que ver, ¿no? Uh-huh. Esa es la historia, pero una cosa que eso cuenta de cómo está el evento de la conquista vivo en la memoria de nuestras comunidades. Hay muchas versiones de esta historia, pero la esencia es eso. Sin embargo, como tú dices, desde una percepción más crítica, vale la pena examinar esa historia para entender la memoria histórica con mucha más precisión. Y hay un dato. La historia es el Pucupucu y el gallo. Sin embargo, creo que el centro del asunto está en otro actor en la historia que no le damos tanta importancia, y es el ratón, el jucucha, que interviene en la historia como el único que sabe leer y escribir, porque el Pucupucu y el gallo van donde el juez de la justicia para que el juez decida quién tiene razón. Y el ratón, que es también un animal local, uh-huh, interviene y favorece al gallo por los favores que recibe del gallo, ¿no? Y entonces le hace un truco, lo hace, le roba parte de sus argumentos al Puku Puku y favorece al gallo, al extranjero, para que gane, porque recibe regalos de él. Es la misma cosa que estábamos conversando antes, sí, en el nivel académico, uh-huh, que pensamos que es la confrontación entre los indígenas perdedores y, uh-huh, los españoles vencedores. Es mucho más complejo que eso. Hay actores intermedios que son los que voltean finalmente la balanza e intervienen. Y eso es muy importante.
Y el trasfondo no está plasmado en ese pequeño cuento.
Claro. Correlacionando lo que tú mencionaste, en tu primera participación y también lo que mencionas ahora, juntamente con la participación del señor Porfirio, yo creo que estas intervenciones nos dan paso para hablar sobre el proceso histórico de los pueblos indígenas, ¿no? La reflexión del señor Porfirio era más en un sentido vivencial también, de una reflexión de cómo han estado los pueblos indígenas relegados, ¿no? Justo con la historia que tú mencionaste, el gallo y el Puku Puku. En este proceso histórico ha surgido en realidad varios actores intermediarios que han posibilitado que la conquista o la invasión española se plasme, ¿no? En todo Sudamérica y en Perú en específico, hablando de nuestro país, justamente por esos actores, ¿no? Y la reflexión del señor Porfirio nos lleva paso al proceso histórico. ¿Cómo ha continuado después? Porque hasta el momento de la invasión española, en realidad los pueblos indígenas, algunos de los pueblos indígenas fueron colaboradores, ¿no? De este proceso, justamente por la expansión territorial que estaba en continuidad de la cultura incaica, ¿no? De la que también no todos estaban de acuerdo, no podemos decir que todos.
¿Cómo fue la transición de la colonia y a la república concretamente?
Sí, y eso también es algo que el señor Porfirio estaba mencionando, ¿no? Que cómo recordamos ese evento de el alrededor de la independencia, y como él decía, bueno, ha llegado el libertador San Martín y ha libertado. Mayormente yo creo que hay que expandir el entendimiento de esa época también. Generalmente tenemos una historia de ese momento bastante reduccionista, uh-huh, en el sentido de que la independencia se da en 1821, llega San Martín junto con las tropas libertadoras, vence al ejército español y proclama la independencia, ¿no? Y entonces ahí los pueblos originarios, las comunidades indígenas, no aparecen. Es solamente el sector de élite criollo, uh-huh, los militares, los generales, el generalísimo, como se le llama, aparecen en esa historia que tenemos de la independencia del Perú. Yo creo que eso es una manera de una historia de primer grado, pero hay que examinar, de entrar a investigar y discutir un poco más eso. La época de la independencia, ¿no? Y la independencia en sí, no se logra, creo, como decía el señor Porfirio, no se lograba hasta ahora. Sin embargo, ese evento que marcamos no pasa en un año, de la noche a la mañana. Es un proceso bastante largo. Hay que expandir el entendimiento de esa época. Yo creo que empieza a mitad desde el año 1700, uh-huh, y se expande casi por 100 años hasta mitad de 1850, claro, más o menos. ¿Por qué? Porque hay levantamientos de las comunidades indígenas en diferentes partes de la región, ¿no? De la historiadora Scarlett O'Fallon, que enseña en la Católica en Lima, dice que han habido más de 120 levantamientos indígenas en toda esta región, empezando con Juan Santos Atahualpa, por ejemplo, en la zona de la Sierra Central, por 1740 más o menos. Después los más conocidos, por supuesto, Tomás Catari en Potosí, Tupac Amaru en Tinta y en las provincias altas, Vilcapaza, y luego Tupac Katari en El Alto, en La Paz, y esos movimientos, ¿no? Hay mucho más que eso. Entonces, todos esos movimientos son los que empiezan a socavar al poder español, que también tenía sus propios problemas, estaba tambaleando porque estaba en guerra con Francia, con Inglaterra, estaba en conflictos en Europa y no tuvo la fuerza para seguir sujetando las colonias acá. Entonces, en ese periodo de crisis, las comunidades indígenas se levantan a diferentes momentos, militarmente, pero también a nivel colectivo, mediante las litigaciones. Uno de los los medios como la resistencia de las comunidades indígenas más fuertes y más sostenidas en el tiempo, durante la última parte de la colonia, que ha generado la independencia, es las litigaciones de las comunidades. Las comunidades indígenas han litigado fuertemente por sus tierras, por el tributo, por la mano de obra. Han usado el mismo sistema legal de la colonia para contrarrestar la colonia y han logrado triunfos muy importantes legalmente. Ellos han viajado a pie por semanas, por meses, a las intendencias en Charcas, lo que es ahora Sucre, luego a Lima, según la jurisdicción, o incluso más tarde hasta Buenos Aires, porque ahí estaba la audiencia de Río de la Plata. Entonces, y si no eran escuchados ahí, incluso muchos dirigentes de las comunidades han viajado hasta España mismo para denunciar a las autoridades locales. Y eso es mucho más importante que los levantamientos militares que conocemos, Tupac Amaru, Tupac Katari, que son levantamientos fuertes pero momentáneos. La resistencia constante en tiempos buenos y en tiempos malos han sido, por ejemplo, las litigaciones de las comunidades frente a esos temas. Y muchos de esos documentos los tenemos acá mismo en el Archivo Regional de Puno, donde claro, puede revisar y encontrar cómo cada comunidad ha resistido sin bajar la guardia todo el tiempo.
Claro. Después de la independencia también lo otro, ¿no? Nuestra dependencia económica que pasó a Inglaterra, a la colonia inglesa, pero también las autoridades, ¿no? Que de ser autoridades coloniales, muchos pasaron a ser autoridades republicanas, ¿no es cierto? Esa parte también es importante precisarlo y mencionarlo. Pero vamos a dar, estamos ya sobre el tiempo casi, vamos a dar un salto muy fuerte y vamos a pasar al siglo XX, a la segunda mitad del siglo XX.
Hay que dejarlo.
Señor Porfirio, reforma agraria por reforma agraria. Quizás alguna experiencia en esa etapa de la historia, señor Porfirio, de la vivencia. ¿Cómo se vivió? ¿Qué significó para ustedes en la comunidad esa parte de la historia de nuestro país y nuestros pueblos?
Mira, hermano Julio, quisiera ser breve. Uh-huh. Cuando se dio la ley de reforma agraria 1776, en el gobierno del señor Belaunde, claro, él ha promulgado la ley, pero sin embargo no estaba ejecutado. ¿Quién es el que ha ejecutado? El que ha ejecutado, el que ha hecho cumplir, digamos, esa ley, es el señor general Juan Velasco Alvarado. Gracias al señor Juan Velasco Alvarado, varias comunidades indígenas, comunidades, digamos así, aborígenes, actualmente lo tienen la tierra de reforma agraria. Pero un poco más entendiendo, esos terrenos digamos, de los aborígenes antiquísimos, no era de los hacendados, no era de los españoles, sino que nos han despojado, nos han quitado a la fuerza. Pero hoy en día, gracias, digamos, yo muy particularmente digo, gracias al señor Velasco, tenemos las tierras, estamos explotando, estamos cumpliendo con ese dicho del señor Velasco: la tierra es de quien la trabaja. El quien sabe trabajar, lo trabaja, lo produce y su calidad de vida está mejorando. Pero ahora hay un problemita. Alguna vez creo que vine también aquí a esta misma emisora sobre el pago de bono agrario. A la gente que trabajamos directamente las tierras nos preocupa enormemente este caso. Muy probable, el tiempo lo dirá. Cuando yo entiendo que es el bono agrario debe ser pagado por el gobierno, por el Estado, no digamos la persona que lo tiene. En ese plan estamos nosotros ahorita, digamos, la nación aymara, la nación quechua. Eso es ahorita nuestro fuerte. Mira, para acabar, mi querido hermano Julio, solamente yo quiero decir en este momento, como hace rato indicaba, el día de hoy es el gran desfile de organizaciones, digamos, de la jurisdicción de Huaculane. Hoy día posiblemente ya están marchando o ya deben estar en posa de empezar el desfile. El día de mañana en Aurincote es una costumbre que tenemos ya años, el famoso yagamiento, es un, digamos, festejo. También se hace el desfile, posteriormente el acto social, el compartimiento de la, del almuerzo colectivo, brindes colectivo, señalar también, dar, digamos, señales para el año próximo a los nuevos tenientes. Entonces, mira, ojalá mañana esté el día jueves, a la hora que se celebra este acto, es más o menos a las 11 a 2 de la tarde, pero yo auguro, tanto, digamos, actualmente los tenientes gobernadores como los futuros que van a tener que asumir el cargo como autoridad política, como representante del presidente, es un momento, pues, digamos, de alegría. Uh-huh. Ya, pero nos identificamos verdaderos peruanos. Eso sería, digamos, mi última intervención. Nuevamente felicito a los actuales, autoridades políticas, como también a los futuros tenientes que van a estar en ejercicio de cargo en el año 2018.
Complementando lo que dice el señor Porfirio, este proceso, también la participación de nuestro invitado, este proceso de resistencia de los pueblos indígenas ha originado varios cambios en el proceso histórico, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, para recuperar los territorios propios de los pueblos indígenas después de pasar el proceso de independencia, había una exigencia del pueblo, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. Uh-huh. En realidad, y eso dio paso a la reforma agraria. La reforma agraria propició de que estos terrenos que estaban en manos de los hacendados, que se habían constituido en haciendas en ese proceso de independencia de la República, por eso hay la importancia de verificar en el proceso de la independencia cuánto fue de independencia para los pueblos indígenas, ¿no? En realidad más fue para los criollos, ¿no? Uh-huh. Que se apropiaron de terrenos, sí, que eran de parte de los pueblos indígenas. Este proceso dio la reforma agraria y actualmente se está debatiendo el bono agrario, a quién se va a volver, ¿no? Uh-huh. Gracias a eso también los movimientos indígenas se han levantado y han constituido o están hablando de otro enfoque, ya no es el terreno es de quien la trabaja, sino de a quien le pertenecía, porque la visión ya no es este terreno nos han otorgado porque nosotros estábamos trabajando en esos tiempos, no, sino porque esto es una reivindicación hacia los pueblos indígenas porque esos territorios eran suyos ancestralmente, uh-huh, incluso mucho antes, ¿no? Entonces, agradecemos la participación del señor Porfirio, también de esto, que nos permiten reflexionar el proceso de independencia y la continuidad histórica de los pueblos indígenas, ¿no?
Creo
entonces,
que es muy importante tu reflexión, sí. Zenaida, muchas gracias. Solo sobre el tema de la reforma, uh-huh, agraria. La tierra es y ha sido por largo tiempo, por la historia que conocemos, el alma de las comunidades originarias, de las comunidades indígenas. Es el alma, claro, mucho más que una posesión física o económica, claro, es en sentido religioso, en sentido social, es la identidad de la comunidad por largo tiempo de la historia. El problema con el tema de tierra es que se convierte de ser el alma de las comunidades indígenas en una cruz pesada cuando la perspectiva europea pone la propiedad de la tierra. Viene con el tema de la propiedad de la tierra, porque antes, antes de eso las sociedades que han usado, han tenido acceso a la tierra, han utilizado la tierra para las diferentes actividades económicas, religiosas que han tenido. O rituales también, la propiedad individual o colectiva de la tierra es lo que ha convertido la tierra en un problema de carga pesada para las comunidades, porque tenían que defenderla entonces de la expropiación de los otros, de los que recién habían llegado. Y han habido varios intentos, ¿no? La reforma agraria es uno de los más recientes que recordamos más. Han habido varios intentos durante la época de las rebeliones de Tupac Amaru. La mayoría de los de las élites criollas y españolas que se habían ya adueñado de las tierras en toda esta región, por ejemplo, del altiplano, han escapado durante las rebeliones. Se han ido a Arequipa, a La Paz o más lejos, abandonando sus haciendas y las tierras. Y las comunidades indígenas han venido, han retomado, uh-huh, sus animales, las tierras, y estaba en posición. Las siguientes dos décadas después de 1780 hasta 1800 y los primeros años de 1800, La dinámica fue que estos sectores elites regresan y empiezan a litigar contra las comunidades diciendo nos han quitado nuestras tierras, ¿no? Luego, en el siglo XX, el presidente Leguía decreta una ley de intangibilidad, reconoce a las comunidades indígenas como propietarias de sus terrenos comunales y decreta que ellos son imprescriptibles y corresponden a la comunidad. Y luego la reforma agraria, ¿no es cierto?, en los 60, en los 70 se lleva a cabo y aún se tiene que ir continuando con ese proceso, ¿no?
Finalmente yo quisiera una pinceladita ahí en menos de un minuto, Víctor, porque estamos sobre la hora. ¿Cuál es la visión? ¿Qué ves rumbo al Bicentenario? Viendo también la problemática actual de las comunidades en relación a los conflictos.
A ver, intento. Mira, este momento significativo de celebrar el Día de la Independencia, ahora pronto el 28 de julio, nos debe llevar a mirar qué está pasando en el país. Hay sectores de élite, gobernantes, autoridades, que se van de vacaciones, es un tiempo para ir de vacaciones y celebrar la independencia. Y mira el resto del país, en levantamientos, protestas, en marchas, en paros, nos muestra el dolor que la gran mayoría de los sectores originarios y los sectores indígenas viven y muestran durante esta época, que normalmente debería ser de celebración, no es de celebración. Al mismo tiempo que es de protesta, es una búsqueda de soluciones a sus necesidades. Y el gobierno y los sectores representantes tienen que ser capaces de ir a encontrar y conversar y juntos intentar un camino del país, de la sociedad completa, no solo de los sectores urbanos, de los sectores empleados y de los sectores ya que tienen una cierta organicidad en el mundo urbano, también de las zonas rurales y los sectores populares que están en protesta. Hay que reencontrar al Perú profundo para pensar en un país posible, si no solamente estamos hablando de un sector que celebra y el otro sector que está olvidado.
Así es, ¿no? Motivo para reflexionar toda la población, todo el país, una reflexión como para pasar este 28 de julio, todo lo que hemos venido hablando, todo lo que hemos tenido que pasar, todo este proceso y hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestra convicción, cuál es nuestra proyección al futuro.
Exacto, agradezco a Porfirio Centella Taurincota Huaculiani y a Víctor Maque, historiador puneño y que está de docente en los Estados Unidos. Muy agradecido por estar aquí y por reflexionar este tema.
Un honor también acompañarnos.
Sí,
acá.
Sí, sí. Y Zenaida, Miriam, y felices fiestas patrias, pues, ¿no? Felices fiestas patrias, felices pese fiestas a los problemas que tenemos.
Así es. Ya nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí en tu programa Hablemos de Nuestro Mundo, Julio.
10:26, hemos llegado a la parte final. Ya saben, todos los martes de 8 a 9 de la noche, diálogos por TV Una con El Ambera. Muy buenos días.
El Perú nació serrano. Azul del Titicaca Puneño.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.